La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir.
Bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de crímenes de odio, un tema bastante interesante y del cual hemos tenido varios hechos recientes que ameritan por lo menos una reflexión por parte de las organizaciones que vienen trabajando en este tema. En primer lugar, queremos agradecer a las radios que nos transmiten a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio Asamblea Juan B. Justo y Corrientes, entre otros. Nuestras vías de comunicación son a través del mail elpuente@sociales.ova.ar y a través de Facebook /elpuenteradio o si no, a través de Twitter @elpuenteradio.
She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a background voice she said hello, 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 la 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 la. Well, I'm not the world's most physical guy. Want to squeeze my touch and maybe roll my spine.
Con Lola. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como dijimos, sobre crímenes de odio. Mi nombre es Leandro Arados Ortiz, me presento. Estoy en reemplazo circunstancial de nuestra conductora oficial, Luciana Colegián, que esperemos que retorne la semana que viene a compartir este espacio. Como les contaba, vamos a hablar sobre este tema que, bueno, ha tenido bastantes hechos recientes que ameritan también una reflexión al respecto. Básicamente la homofobia encuentra su extremo más cruel en los actos de violencia perpetrados a partir del odio contra orientación sexual o identidad de género, contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Hoy en día, pese a los avances legislativos que pudimos apreciar en los últimos años, este tipo de violencia continúa vigente. Hoy vamos a estar hablando junto a Diana Marisa Lavalle. Bienvenida, Diana. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diana es militante de la Agrupación Nacional Putos Peronistas e integrante de la Cooperativa de Trabajo La Paquito. Bueno, primero si nos podés contar un poco qué es la agrupación, específicamente una breve presentación.
Bueno, la Agrupación Nacional Putos Peronistas nació en 2007 en La Matanza y bueno, nos interesa reivindicar al homosexual de barrio, a la trans, pobre, a las personas de la diversidad sexual, que son las que más sufren justamente por la discriminación. Por eso también el nombre de nuestra agrupación, lo que hace la primera palabra del nombre, putos, porque lo usamos como una cuestión de identificación de clase, pues nos diferenciamos del concepto gay, digamos, y sobre todo a partir de ese concepto gay, como en tanto ese concepto también que suele usarse de gay friendly, pues nos parece que en realidad la división es de clase y los homosexuales, las trabas, las tortas pobres son quienes más sufren realmente esa discriminación y quienes no son aceptadas. El gay con billetera abultada generalmente es más aceptado y más tolerado mientras tenga justamente esa condición de billetera abultada, ¿no?
Claro, hay como una doble estigmatización, plantean ustedes, ¿no? Sí, de clase y de identidad también. Y si nos podés contar un poco qué tipo de actividades realizan.
No, de todo tipo. Básicamente, a partir de que entendemos que no se pueden considerar las problemáticas de la diversidad sexual exentas de todas las diversidades de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, todos los temas que pasan en nuestra patria nos interesan y todos los temas nos incluyen y nos convocan. Y obviamente también los temas de la diversidad, pero vistas desde esa lógica desde el peronismo, ¿no? Y en una visión nacional.
Claro, y con este respecto a este tema acerca de la violencia ya llevada al extremo, ¿no? Como son los crímenes de odio en cuanto a las personas, digamos, que padecen este tipo de violencia a partir de la diversidad sexual que planteas, ¿ustedes realizaron alguna actividad específicamente o vienen siguiendo el tema? O si no, ¿qué panorama podés plantearnos a partir de tu experiencia, de tu militancia?
Sí, varias cuestiones. En principio veníamos planteando primero el solidarizarnos y participar en todos los hechos que nos enterábamos, de los que pasan también a nuestro alrededor. Es prácticamente todos los meses o cada 15 días nos enteramos de algún hecho puntual, que muchas veces inclusive no salen en todos los medios, porque generalmente los medios también en otra forma de violencia potenciada también lo que reflejan es cuando tienen la suficiente carga de morbo el hecho, ¿no? Si la mataron a la compañera de 55 puñaladas, seguramente tendrán un poco más de días de reflejo de la noticia, pero nunca yendo a las causas que provocan esa violencia. Entonces nosotros como agrupación política lo que intentamos hacer es explicar estas cuestiones, por qué suceden, y tratar de enfrentar la discriminación de varias formas. Digamos, nos parece que gran parte de la... Y esto en particular con el colectivo trans, digo, ¿no? Gran parte de la discriminación tiene que ver con el desconocimiento, con la ignorancia. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de cupo trans, de lo que estamos hablando no es solamente el tema del acceso al trabajo puntualmente, que no es poco, digamos, que es mucho, sino también de que el trabajo, además, es el organizador de la sociedad y lo que nos incluye y lo que empieza a romper esa lógica de gueto y ese desconocimiento. Y en ese sentido, para eso también hicimos la cooperativa y lo hemos venido comprobando ya hace más de 3 años en nuestro barrio. Y a partir de las acciones que hacemos, en la medida que formamos parte del barrio, que nos hacemos visibles y demás, empezamos a romper eso. Ahora, el que es un odiador nato o ya tiene la, esa cabeza así, ya evidentemente no lo vas a cambiar, pero sí empezás a crear este otro consenso o otra idea en el resto de la población, que ya no, nuestro barrio, por ejemplo, ya no somos más los bichos raros. Lo mismo en los lugares donde estamos, en La Matanza, por ejemplo, y en otros lugares, donde empezamos a romper esa con esa cuestión. Por eso
quizás en los barrios populares hay mayor integración por parte de estos
sí,
colectivos.
Sí, eso la verdad que nos hemos dado cuenta en todos estos años que andamos por todos lados, coincide con la película de la agrupación y demás, que nos toca ir a unidades básicas y lugares que no, ni sospechábamos que íbamos a estar. Uh-huh. Y la verdad que muy rara vez hemos tenido temas de discriminación o de incomprensión del tema. Y también hay una cuestión con la edad, digo, las generaciones más jóvenes ya vienen con otra formateada, digamos, de otra manera, y ya no son como tienen otra aceptación, digo, entonces y claramente también todas las políticas que hubo en estos últimos años, en sus últimos 12 años particularmente, han cambiado la sociedad, no es la misma esta sociedad que hace 15 años ni hace 5, y esperamos que sea mejor próximamente, ¿no?
Bien, bueno, con esto presentamos el tema, vamos a seguir hablando a lo largo de esta hora, vamos a escuchar un audio, ¿sí?, con algunas voces y seguir comentando sobre esta temática.
La comunidad homosexual argentina presentó su informe anual sobre crímenes de odio durante el 2014, 7 personas fueron asesinadas por su orientación sexual.
Y que cada una de las leyes que se han sancionado en nuestro país, por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, tienen que trasladarse también a la sociedad en su conjunto, que la sociedad realmente las tome y pueda entender que a partir del respeto y de la valoración de cada uno de nosotros es que se puede construir una sociedad más justa.
Y nos vamos ahora a Mar del Plata. El fin de semana hubo un ataque de grupo neonazi contra dos jóvenes gays, simplemente por su condición.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans reclamó la sanción de la Ley de Prevención y Castigos de Actos Discriminatorios.
En las últimas horas se conoció una noticia aberrante que tiene que ver con el asesinato de una chica trans. Se trata de Laura Moyano, de 35 años.
Desde nuestra organización pedimos el esclarecimiento de este caso y que no sea encuadrado dentro de uno de los casos más de índice de inseguridad de la provincia o de la ciudad de Córdoba.
Bien, escuchábamos en este audio las voces de Pedro Muratián, ex titular del INADI, en la presentación de informes de crímenes de odio de la CHA de septiembre de 2015. También un informe de Visión 7 sobre el ataque neonazi realizado en Mar del Plata, también en el mes de octubre. Y también unas voces referidas al asesinato de Laura Moyano. Justamente para hablar de Mar del Plata, que es una ciudad que estuvo bastante presente en la agenda con respecto a los crímenes de odio, estamos en comunicación en este momento con Javier Moreno Iglesias, presidente de AMADIA, la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad. Hola Javier, ¿me escuchás?
Sí, pero escucho muy bajito, tengo el teléfono al tope.
Ah, bueno, sí, tenemos unos problemas de comunicación justamente a través de esta interconexión nacional. Quería primero si nos contás un poco qué es AMADIA.
Sí, a ver, para, me estoy moviendo un poco. AMADI es el nombre.
AMADI, perdón.
Sí, AMADI significa Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad. Somos una asociación que estamos trabajando en contra de la discriminación desde el 2010 y pertenecemos a la Federación Argentina LGBT. Uh-huh. Actualmente estamos haciendo muchas actividades en escuelas secundarias, damos charlas, hablando sobre los principios de la no discriminación y hablamos un poco de cómo es la realidad cotidiana de las personas trans, por ejemplo. Ajá. Y también participamos de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, que es en donde hemos logrado que se encarcele a la mayoría de los integrantes de este grupo de neonazi que hizo ataques durante unos cuantos meses, casi todas las semanas.
Claro. Sí, justamente estábamos comentando y escuchábamos en el audio, que creo que tuviste oportunidad de hacerlo también, respecto a lo que fueron los ataques en Mar del Plata, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre que quizás ha tenido mayor repercusión, sobre todo aquí en Ciudad de Buenos Aires, por lo menos? Si nos puedes dar un panorama de qué es lo que está pasando en Mar del Plata ahora, que por lo menos hemos tenido más noticias respecto a estos ataques neonazis, sobre todo sabemos de un boliche al cual asistían bastantes miembros de la comunidad. También, si nos puedes dar un panorama de lo que está ocurriendo ahora en la ciudad.
Sí, Bueno, lo del bar, que, o sea, particularmente me toca a mí porque yo soy el propietario del bar, además. Sí. Además, bueno, hace unos años, en realidad, unos 2 años, ¿sí? Empiezo a ver algunos episodios, no llegan a ser tan frecuentes, quizá como para generar un estado de alarma en la sociedad, ¿no? Pero nos íbamos enterando de que había, por ejemplo, una golpiza a un muchacho que tuviera coches, a algún chico con una estética punk que salía de un recital solo, ¿no? Pero de a poco fueron los como empezando a atacar también a nuestro colectivo, ¿no? A las mujeres trans, trabajadoras sexuales en la zona de La Perla. Y bueno, ahí empezamos a movernos, nosotros conseguimos algunas fotos de algunos de ellos y empezamos a denunciar, ¿no? Y empezamos a denunciar en los medios. Ahí se convirtió ya, digamos, en una, o sea, muy frontalmente nuestra denuncia, a tal punto de que cuando yo iba caminando por la calle me los cruzaban y me amenazaban, después me amenazaban con esvásticas y otros símbolos que tienen ellos, la fachada del lugar de trabajo, ¿no? También, bueno, hubo algunos episodios de violencia los días de octubre en que se desarrolló el Encuentro Nacional de las Mujeres a Cámara de Plata.
Exacto.
Y bueno, de hecho, habrás visto los videos, ¿no?, de la manifestación que hubo en la catedral, que algunos de ellos estaban parados ahí en la escalera de la catedral ese día. Algunos de ellos habían, un rato antes, habían agredido a chicas de socorristas en red, tenían una especie de, como unos explosivos que iban a tirarles a ellas, la policía se los quita pero los deja libres, ¿no? Algo que me llamó la atención es que hay una cierta vinculación con la policía, con la bonaerense, porque cuando también ocurrieron unos hechos de agresión en la Plaza España, de Cadena Perla, a unos chicos, que los atacaron porque los chicos tienen una ideología claramente antifascista, ¿no? Son anarquistas. Ahí, cuando la policía los detiene, los libera instantáneamente con la frase: váyanse rápido que ustedes tienen retroactivo, ¿no?, a los agresores.
Caramba.
Eso, bueno, está denunciado en la causa. Y bueno, son varios hechos más, ¿no? Que hay un compañero nuestro, Juan Martín, que lo agredieron en el pleno centro de la ciudad, lo lastimaron muchísimo, entre 5 personas. A la vista de gente, o sea, en testigos de todo esto. Y bueno, Juan Martín quedó con problemas graves, por ejemplo, perdió el sentido del olfato, tiene los uno de las narices están rotos y, bueno, todavía no está completa la cirugía, etcétera.
Claro, o sea, lo que nos mencionás, o sea, están totalmente identificados en los miembros de estas agrupaciones, digamos,
absolutamente.
Cuentan por lo menos con una displicencia policial, podríamos decir, como mínimo, y bueno, e incluso de alguna manera están siendo, ya es algo cotidiano para las personas que no necesariamente forman parte de estos grupos militantes, ¿no? Porque son castigos y apaleos en medio de la vía pública, por lo que nos planteás, en plena luz del día.
Sí, el episodio de los chicos de Plaza España fue para la luz del día. Pero de Juan Martín fue de noche, un martes a la noche, ¿no? Okay. No era verano todavía, así que no había tanta gente en la calle, pero había gente que lo vio.
Claro.
Y la situación con las mujeres trans en la zona de La Palma siempre es de noche, y es una zona, bueno, que está bastante despoblada, digamos, ya no camina mucha gente de noche por ahí. Es una de las, entre comillas, zona roja, por decirlo así, ¿no? Como una zona de trabajo. Y bueno, sí, la mayoría de las agresiones han sido de noche, en realidad. Se mueven con inteligencia igual, porque primero estudian a la víctima, ¿sí? O sea, no es que son hechos anecdóticos, o sea, hechos casuales. Están muy preparados.
¿Y nos podés contar un poco cuál es el contexto político actualmente, digamos, con el cambio en la intendencia también, si ha tenido algún tipo de pronunciamiento el nuevo intendente?
En un principio, no, o sea, nos dieron la espalda absolutamente. Cuando los hechos empezaron a ser más frecuentes y estuvimos nosotros bien organizados desde la Asamblea por la Sociedad sin Fascismo, y hicimos una marcha a la que fueron más de 2.500 personas, que para nosotros es un número bastante alto, te cuento. Esa marcha la hicimos la primera semana de diciembre, creo que fue, ¿no? Y bueno, ahí, cuando se lo interpela el intendente, Carlos Arroyo, que pertenece a la Alianza Cambiemos, se lo interpela sobre esto, ¿no? Como para que tome una postura clara y bien concisa, ¿no? Bueno, él trata, digamos, como de zafar, diciendo que son hechos policiales comunes, que no entiende, que no estaba enterado. Me acuerdo que estamos hablando de esto ya un año antes, para que tengas una idea, ¿no? Y después del episodio en que atacan al bar donde yo trabajo, donde van con unos palos y a la hora que ya estaba cerrado, y bueno, nos gritan que nos van a matar, y hay bastantes testigos de eso también, porque había gente que se había quedado en la vereda comiendo un pancho, ¿eh? Uh-huh. Había gente que vio todo esto, no es que fue oscura, digamos.
Claro.
Cuando ocurre esto, se hace un repudio del Consejo Deliberante, donde asistieron todos los bloques, pero no logramos que el intendente haga una declaración concisa, ¿no? Una, como si le costara mucha parte pronunciar la palabra neonazi. Cuando no es una fantasía, no es que no estamos hablando de que solo es un grupo violento, sino que es un grupo violento que se organiza para cometer estos actos y las víctimas son azarosas.
Claramente.
O sea, los ataques siempre están relacionados con personas que hacen activismo social en alguna causa, ¿no? Como nosotros, que acá estamos activando el tema del LGBT en la ciudad de Mar del Plata, también los ataques fueron a personas punkis o con rastas, ¿no? Como si eso implicara una cierta ideología, ¿no?
Claro.
O sea, como que la estética marca una ideología, ¿no? Y también, bueno, de hecho, algunos de ellos participaron en un ataque que hicieron al centro de residentes bolivianos, donde escribieron fuera de Bolivia de Argentina, a lograr escarmiento, bueno, quemaron la puerta del lugar. También han hecho un scratch hace unos años al Monumento de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que está en la base naval.
Uh-huh.
O sea, no son hechos, digamos, así casuales.
Sí, no son hechos así casuales, ¿no? Perfecto.
Me preguntaba la consulta que me debía hacer en el escenario político. Pero entonces, después de esta manifestación, después de lo que ocurrió en el Consejo Deliberante, de este refugio absoluto de los hechos de violencia y de agresiones, es que logramos formar una mesa de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Junto con el Poder Ejecutivo, ¿no? A través de la Dirección de Derechos Humanos. Y bueno, tuvimos un par de reuniones y justo en ese contexto es que la Fiscalía, digamos, toma cartas en el asunto, ¿no? Y bueno, llama a hacer declaraciones y en este momento 6 de ellos están detenidos, en Marcos Paz.
Uh-huh.
Nosotros desde el principio argumentamos que esto es una asociación ilícita que comete crímenes de odio. O sea, no son delitos comunes, ¿no?
Claramente.
Entonces, bueno, está en manos de la justicia federal.
Bien, perfecto.
Sabemos que les han impuesto a cada uno de ellos un embargo de 1.000.000 pesos y que no es escarcelable, o sea, van a tener que estar adentro hasta que se dicte sentencia. Y bueno, estamos a la espera de que se realice el juicio propiamente dicho.
Perfecto. Javier, te agradecemos mucho tu participación y bueno, seguiremos este tema porque parece que da para largo.
Sí, yo creo que esto no ha terminado. De hecho, estamos hablando que en esta mesa de trabajo informamos que vamos a empezar a hacer prevención, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo importante es que esto no se reproduzca, ¿no?
Claro.
Hace unos meses ellos iban a la puerta de algunas escuelas secundarias a buscar nuevos adeptos. Por lo tanto, sabemos conscientemente de que tenemos que evitar que esto crezca, ¿no? Uh-huh. Pararlo de una, ¿no? Así que vamos a estar haciendo prevención en las escuelas estos meses.
Perfecto. Te agradezco mucho, Javier.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Chao, chao.
Hablábamos con Javier Moreno Iglesias, presidente de AMADI, la Asociación Marplatense de Derechos de la Igualdad.
El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades.
Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy.
Continuamos en el puente, estamos hablando sobre crímenes de odio junto a Diana Marisa Lavalle, militante de la Agrupación Nacional Putos Peronistas e integrante de la Cooperativa de Trabajo La Paquito. Recién hablábamos en el bloque anterior con Javier Moreno Iglesias de AMADI, la Asociación Marplatense de Derecho a la Igualdad. Nos mencionaba también, ¿no?, cómo se está trabajando un poco en la prevención de estos temas. ¿Ustedes realizaron algún tipo de actividad en este sentido, más allá de la visibilización?
Sí, permanentemente participamos en charlas, en proyecciones, en diversos lugares, en escuelas, en organizaciones sociales y demás. Y bueno, tratamos de explicar de qué se trata y también desde el punto de vista de reclamarlo legalmente. Puntualmente hemos tenido el caso de muchas compañeras y también lo hemos llevado a la justicia de diversas formas.
Uh-huh.
Sí, lamentablemente es bastante más frecuente y si bien se destaca y por su gravedad, que no es correcto, ¿no? Y cuando a alguien le quitan la vida es terrible, o la agresión física es tremenda, pero hay también toda otra serie de violencias cotidianas que sufrimos que también tratamos de ver cómo apuntar a resolverlos, ¿no?
Claro, estos crímenes son como el punto culminante y claro, se explica cuando uno empieza a profundizar un poco en las condiciones sociales para que esto ocurra, ¿no?
Sí, tiene que ver con la marginación a la que se nos empuja habitualmente y bueno, y ese odio que hay en algunas personas por quienes somos diferentes, que no somos diferentes, pero que por quienes ellos consideran diferentes, ¿no?
¿Y qué tipo de respuesta encontrás, o sea, cuando van a presentar estos temas en distintos ámbitos? O sea, ¿cómo es el contexto con el que te encontrás? ¿Si hay algún choque al principio o algo? ¿Y cómo lo van trabajando?
No, y vamos, la verdad que no hay una respuesta uniforme en todos lados, y bueno, vas viendo de qué se trata y tratando de explicar siempre todas las cosas, pues insistimos en esto, en que nos parece que la mejor forma de empezar a erradicar todo esto es construyendo una sociedad distinta, y a partir sobre todo nos parece del trabajo como herramienta crucial y de la educación. Uh-huh. Por eso nos parece que es piola, apuntar a esto, a que podamos, digamos, nuestro colectivo, probablemente el colectivo trans y también el de lesbianas y gays, pero en menor medida, generalmente abandonamos la educación entre la primaria y la secundaria, pues cuando se empieza a manifestar la sexualidad, y eso provoca, digamos, que tengas mucho rechazo, porque generalmente en la educación se refleja esto de binarismo, de que bueno, si sos los nenes con los nenes, la nena con la nena, tienes que responder a ciertos patrones y ciertas cosas. Entonces,
sí, a veces desde antes.
Claro, por eso, sí. Entonces, por eso tratamos de apuntar a eso y tratar de hacer las cosas lo más, todo tipo de actividades que hacemos, por ejemplo, en nuestra cooperativa y en nuestra unidad básica, tienen que ver con eso, con hacerlo, con integrarnos con el conjunto del barrio, y va en este sentido, de pasar una película, desde hacer un curso, una capacitación, lo que sea, y después impulsar a las compañeras nuestras y a nuestros compañeros a que vayan, que terminen sus estudios, que eso que es central, pero que lo hagan en las escuelas donde van todos y todas. No creemos en los guetos, uh-huh, en guetos buenos, digamos. Nos parece que la idea es dar la pelea en este sentido, digamos,
no
en
sentido de combate, sino claro, realmente es pelear por un espacio ganado.
Sí, inclusive porque siempre lo decimos, y no es algo que descubrimos nosotras, sino que hay gente que sabe mucho más que nosotras, que lo ha expresado mejor. Uh-huh. Que inclusive la diversidad en todas sus formas, ya sea sexual, étnica, racial, de clase, lo que sea, en realidad no puede ser un problema, es algo que enriquece el proceso educativo, y entonces hay que aprender a hacer el esfuerzo porque esto se produzca y valorar esas diferencias, ¿no?
Claro, y mencionabas también con respecto al trabajo, ustedes tienen como dos grandes líneas, una, digamos, lo que tiene que ver con el cupo, con la ley de cupo, y por el otro lado, el trabajo con la Paquito, o sea, como que están yendo en paralelo, digamos, ¿cómo es esta idea de trabajo también y de integración a través de la cooperativa? Si nos podés dar un poco un panorama de cómo es la situación, cuántas trabajadoras hay.
Sí, en la actualidad somos 10, estamos trabajando allí, no somos más porque realmente no tiene que haber también un resultado económico atrás, ¿no? Entonces, claro. Y además porque no es nuestra tarea ni nuestro objetivo resolver el problema de todas las compañeras. Entonces, uh-huh, para eso, para el conjunto de las compañeras, lo que planteamos es justamente la alternativa política. Por eso hicimos el cupo, uh-huh, entre otras cosas por esto, y por además porque justamente la calle lo que te forma de una manera individual, y el trabajo asociado requiere otras condiciones que son bastante difíciles de aprender. Uh-huh. Entonces, además de las cuestiones puntuales de los negocios, ¿no? Saber comprar, saber vender, todas esas cosas. Y a nosotros en particular nos ha servido el origen que tenemos, que primero nacimos de la militancia política, y que se nos aportó en términos de organización. Y después todo lo demás lo fuimos aprendiendo con la práctica, equivocándonos, qué sé yo, pero nos parece que ese es el camino. Y bueno, y en eso, por ejemplo, la experiencia de también de trabajar mucho en ferias, en eventos y demás, nos hace relacionarnos con otras organizaciones, con otros grupos y demás. Y también en la práctica estamos llevando a cabo esto de combatir o vencer esa discriminación, ese desconocimiento que existe. Entonces, digo, esa es la idea que tenemos. Y después también, en relación con este tema puntual de la violencia, también ya veníamos reclamando con el anterior gobierno al INADI y demás, que nos parecía que tenía que tener otro tipo de función el INADI. Decíamos que el INADI, y seguimos diciendo, tiene que estar al servicio de quienes más lo necesitan. Digo, es importante que cuando hay una situación con, por ejemplo, Peter Roleo o Flor de la B o alguna figura pública, que apareciera el INADI, nos parecía, digamos, entendíamos la idea de que sea una figura pública, hace claro, que se difunda más, pero nos parece que la idea es que esté al lado de quien no tiene acceso a abogados, quien no tiene plata para salir en los medios y esas cosas. Y hoy lo seguimos planteando. Digo, estuvimos reunidas hace un mes atrás más o menos con las nuevas autoridades del INADI. Y también le reiterábamos lo mismo, a partir de estos hechos de Mar del Plata, de otros hechos que están sucediendo en Salta en este momento, con nuestras compañeras que sufren persecuciones y cárcel y golpizas de parte de la policía de la provincia de Salta, ¿no? También que es particularmente, digamos, en el sentido de es bastante reaccionaria, digamos, en su concepción. Entonces, y bueno, ahí nos contaban que habían ido a Mar del Plata a presentar esto, pero resulta difícil, obviamente, cuando tenés la autoridad del propio intendente de Mar del Plata, como el de La Plata, y hasta el propio primer mandatario que nos considera como enfermos. Digo, la verdad que no es el mejor panorama para, claro, para explicar estas cosas, pero bueno, es nuestra tarea hacerlo y seguir insistiendo.
Bien, vamos a escuchar un tema musical y ahora seguimos hablando, continuamos en el puente.
Black eyes from the light.
Puente, hablando con Diana Marisa Lavalle, la militante de la agrupación nacional Putos Peronistas. Bueno, ¿nos querías contar un poco sobre las actividades que están realizando en este momento, específicamente sobre este tema?
Sí, no, además de hacer las actividades que hacemos regularmente en términos institucionales, digamos lo que estamos haciendo, reclamando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puntualmente por el artículo 11 de la identidad de género que se refiere a la salud, a los tratamientos y demás. La verdad que tenemos bastantes problemas con eso, por lo cual hicimos un pedido de informes por algo que se llama la ley 104 de la ciudad, que es un pedido de informes que tiene que ver con saber qué presupuesto tiene asignada la ley de identidad, dónde se cumple, por qué no, si no se cumple, por qué no se cumple, y otros temas. Eso lo hemos presentado junto con el Observatorio de Derechos Humanos, y ya, la verdad que ya deberían habernos dado una respuesta, por lo cual vamos a seguir haciendo acciones. Próximamente en la legislatura vamos a ir con otras organizaciones, también reiterando esto y ante también otras instancias del el gobierno de la ciudad, ¿no?
O sea, ¿tienen denuncias puntuales que han llegado?
Sí. Digo, nosotros, entre otras cosas que hacemos, es acompañar a nuestras compañeras cuando, porque ya nuestra propia experiencia nos ha indicado, que también hay situaciones de maltrato, de violencia, de no atención y demás. Entonces, vamos juntas siempre, entonces nos consta, digamos, todas estas cosas que inclusive hay algo que expresamente está prohibido en la ley de identidad, que es el tema de la consulta con psiquiatras o psicólogos, que sin embargo en algunos hospitales se pide. Y además, fundamentalmente el tema es el hospital público, porque la mayoría, como no tenemos trabajos formales, no tenemos obra social ni mucho menos prepago. Entonces, hacia eso es lo que queremos exigir el cumplimiento de la ley, no otra cosa.
Claro, o sea, esto que decís, o sea, antes era obligatorio tener una consulta con un psicólogo o psiquiatra del equipo, sí, y la nueva ley, digamos, la sancionada sobre la identidad de género, eliminó este...
Sí, dice que no es un... No se debe, no solamente que se pueda, pero dicen que no se puede,
prohibido. Claro, pero sin embargo se sigue realizando,
en realidad...
Es un hecho de violencia específico, ¿no?
Sí, en realidad, a modo de filtro también, porque decir, bueno, entonces te pido con el psiquiatra que jamás te va a llamar para darte turno, ni
claro.
Fuiste.
Perfecto. Bueno, continuamos hablando sobre el tema de crímenes de odio, transfobia, homofobia, lesbofobia. Y en este momento estamos comunicados con Martín Canevaro, de la agrupación 100% Diversidad y Derechos. Hola, Martín, ¿me escuchás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué tal, cómo estás? Bueno, en primer lugar te pido si puedes hacer una breve presentación de la agrupación.
Bueno, como no, sí, nosotros somos 100% Diversidad y Derechos, somos una organización de derechos humanos que trabajamos en la promoción y en la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, desde el punto de vista, digamos, de defensa, no solamente de los derechos, sino de garantizar el acceso a esos derechos.
¿De qué derechos, si nos puedes mencionar algunos derechos específicos como para saber sobre cuáles se están focalizando?
A ver, que te escucha muy mal.
Bien, te preguntaba si nos podés mencionar como algunos casos puntuales como para saber específicamente sobre qué se están focalizando desde la organización.
Bueno, nosotros nos estamos centrando, por un lado, en el acceso a los derechos de familia que reconoce el nuevo Código Civil, en relación a exigir el cumplimiento de buenas prácticas registrales para nuestra población en los registros civiles.
Ajá.
Que en muchas oportunidades obstaculizan el ejercicio de los derechos, como puede ser el cambio de nombre y sexo registral para las personas trans, la inscripción de nuestros hijos.
Sí.
Hemos ya desde hace mucho tiempo padecido que los directores generales de los registros civiles incorporan tachaduras, enmiendas discriminatorias en las partidas de nacimiento, distinguiendo quién es la madre gestante y quién es la cónyuge, en fin, una serie de...
Bien, sí. Bueno, como se le ocurrió en estos casos, se cortó la comunicación, intentamos reconectarnos. Bueno, mientras Martín Canevaro nos mencionaba algunos de los puntos centrales sobre los que está trabajando el colectivo 100% de Diversidad y Derechos, no específicamente en el ámbito escolar. Martín, ¿me escuchás?
Sí, ¿ustedes me escuchan?
Sí, sí, te escucho perfecto.
Bueno, perfecto. Y bueno, te sigo contando, y un poco el otro tema que estamos trabajando fuertemente este año tiene que ver con la violencia, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, sí, en ámbitos educativos. Uh-huh. Y hemos terminado hace muy poquitas semanas una encuesta nacional dirigida a jóvenes de 13 a 20 años. Uh-huh. Donde hemos relevado la opinión y las vivencias de casi 1,000 jóvenes de todas las provincias argentinas. Uh-huh. Que nos va a permitir elaborar ahora un informe para presentar a cada uno de los ministros de educación del país, para poder exigir que se tomen medidas para terminar con el bullying y con el hostigamiento a los jóvenes estudiantes con motivo de su orientación sexual. Esta es una de las cosas, ¿no?, que estamos trabajando este año más específicamente.
Perfecto. ¿Ya tienen algunos resultados preliminares en la encuesta?
Estamos trabajando en eso, sí.
Ajá.
No te quiero adelantar mucho porque lo vamos a presentar ahora el 17 de mayo en ocasión del Día de Lucha contra la Homofobia.
Bien.
Pero sí, te puedo decir, digamos, que hay determinados ámbitos que son los más importantes donde los jóvenes LGTB se sienten discriminados, que tienen que ver con aquellos ámbitos donde se reproduce el binarismo sexual, ¿no?
Claro.
Las clases de educación física, los baños, los vestuarios, es decir, todos aquellos ámbitos que ya están construidos de modo tal para que las personas tengan que responder a un determinado tipo de expresión del género.
Uh-huh.
Y esto genera muchas veces situaciones de rechazo a quienes no, de rechazo y discriminación a quienes no se encuadran en esos patrones del binarismo sexual o los estereotipos de masculinidad y feminidad. Y otro de los ámbitos tiene que ver con la clase de educación física y todas las prácticas deportivas, donde evidentemente no ha habido una transformación pedagógica, y muchas veces los profesores siguen dando cuenta de determinados deportes solamente para varones y otros solamente para mujeres, y eso también genera situaciones de exclusión y discriminación.
Bien, perfecto. Interesantísimo. Además, justo el ámbito, digamos, están trabajando con una población muy interesante, digamos, como para saber sobre todo qué proyección puede haber de acá a unos años, ¿no?, con los jóvenes de 13, entre 13 y 20 años.
Sí, de todas maneras, nosotros lo que nos parece es que hay una raíz, digamos, que le da origen a todas estas situaciones de discriminación, que tiene que ver con una discriminación que tiene un carácter institucional.
Uh-huh.
Que en este caso es ejercida por la propia escuela, ¿no? La escuela, cuando recibe a los estudiantes, ya presupone que esos estudiantes tienen una identidad de género determinada, una orientación sexual determinada, una determinada familia. Entonces, la primera situación de violencia se genera, la genera la propia institución, ¿no?, que espera o supone que los estudiantes son una cosa que no son, ¿no?
Claro.
La violencia institucional no solamente está vinculada al accionar de las fuerzas policiales, sino que hay una lógica que se reproduce en distintas instituciones, en este caso los educativos. Entonces hay que trabajar fuertemente en el cambio de la cultura institucional, porque esa es la que legitima después las expresiones de la violencia en el sentido social o en los ámbitos educativos, que se puede expresar entre pares o a nivel de los docentes o de directivos, ¿no es cierto?
Bien, perfecto. Bueno, nos estaremos comunicando seguro para tener más datos, cuando tengan ya algunos datos de esta encuesta, y también seguir conversando sobre este tema que nos parece muy interesante.
Bueno, con mucho gusto.
Bueno, muchas gracias, Martín.
No, gracias a ustedes.
Hablamos con Martín Canevaro, miembro del colectivo 100% Diversidad y Derechos.
Las organizaciones sociales recorren caminos. La facultad las acompaña y la radio las difunde.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva.
El Puente. Puente, hablando sobre crímenes de odio. Bueno, estamos junto a Diana Marisa Lavalle, miembro de la Agrupación Nacional de Cultos Peronistas. Bueno, no sé si nos querés mencionar algo con respecto a esta cuestión de que mencionaba el compañero, ¿no? Con respecto al trabajo en las instituciones y esto del binarismo que mencionó, que vienen trabajando ustedes también.
Sí, sí, siempre nos parece que la función principal tiene que venir desde el Estado. Uh-huh. Y en ese sentido es una pena que se haya abandonado la ley de educación sexual integral y que haya costado tanto implementarla cuando estaba vigente. Digo, porque es justamente desde la escuela donde se empieza a formar toda la cultura que pensamos que tiene que ser. Y bueno, esto de una sociedad sin discriminación, una sociedad donde no haya ciudadanas, personas que se mueren a los 40 años, como no es el caso de nuestro colectivo, digo, siempre va a ser una sociedad mejor. Entonces, en ese sentido, obviamente la educación es crucial. Sí.
Claro, también como un espacio de intervención, no más allá de los vaivenes que pueden tener en ciertas políticas públicas, también las organizaciones vienen desarrollando, por lo menos por el trabajo que nos comentás vos y que hemos hablado con los colegas, también han tenido... tiene como una incidencia importante.
Sí, todas las organizaciones trabajamos de una u otra forma, pero siempre nos parece, esto ya como una concepción política, digamos, en general para todas las cosas, es que lo que tenemos que pedir son políticas públicas. Todo lo que hagamos suma, aporta, pero lo que queremos son políticas públicas para todos y todas. Uh-huh.
Claro, y también hubo, como mencionabas, en estos últimos años, en los últimos, sobre todo con el último gobierno, ha tenido como un avance importante a nivel legislativo, sobre todo, y a nivel de políticas, como es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Sí. ¿Cuál te parece que debe ser? Vos mencionás esta idea de que también reponer, ¿no?, lo que ha caído, sobre todo en la implementación de estas leyes, y ¿cuál crees que deberían ser los próximos pasos, en todo caso?
Y por un lado, hay varios proyectos en Cámara de Diputados, por ejemplo, sobre la ley antidiscriminatoria, la modificación de la ley, y bueno, también va a ser importante que eso se produzca.
¿Qué implicaría esta modificación, sabes?
Y hay varios proyectos, y la verdad que pero centralmente es esto, de considerar los crímenes de odio que tengan otra punibilidad y considerar que dentro de los crímenes de odio también se incluya el motivo de odio sexual, ¿no? Uh-huh.
Claro, porque no figura.
Claro, exactamente. Sí. Y después también nos parece, obviamente, esto que te comentaba antes del cupo trans, que es un cupo laboral en el Estado y en la actividad privada, y siempre hay más para construir, sobre todo en colectivos que venimos tan atrás, tan postergados en nuestros derechos, digo, siempre tenemos cosas para avanzar en todo sentido, digo, y bueno, esa es la pelea que está pendiente, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu participación. Ustedes, si nos querés dejar una vía de contacto con la agrupación.
Sí, pueden buscarnos en Facebook como Agrupación Nacional Cultos Peronistas o como Cooperativa de Trabajo La Paquito. Uh-huh. Y bueno, eso, estamos a disposición de todos y todas para lo que necesiten.
Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo martes en la nueva emisión del Puente. Ya esperamos con nuestra conductora oficial, Luciana Colegiana, a quien enviamos un cálido saludo y también una pronta recuperación al pequeño Raimundo. Así que, bueno, muchas gracias y los esperamos la semana que viene para compartir otro Puente juntos.
Espacio para la construcción colectiva. El
Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.